vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué placer saludarles. ¿Cómo están ustedes?
Espero que estén muy bien.
Espero que estén muy bien. Aquí nosotros, como siempre, dispuestos a hacer un gran programa aquí con el equipo, el Independiente Radio, a través del 106.9 de la frecuencia modulada y, por supuesto, en el mundo, en el 106.9 FM Radio.net. De los reportes que tengo ahorita, nos escuchan Australia, Honduras, Uruguay, Indiana, bueno, en varias ciudades de Estados Unidos, San Francisco, Los Ángeles, también allá arriba por Canadá, en varias partes del mundo. Un abrazo a todos, con mucho cariño también. Esta hora de información, de análisis, de reflexión, de cultura, de participación ciudadana. Hoy le vamos a dar los micrófonos a la gente en este día y vamos a evaluar a Polonio Tovar, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Traidor. Lo agarró con todo ayer este señor del Rincón de CNN. Vamos a escuchar en su momento varias de esas intervenciones, pero semejante, bueno, hasta pena siento yo, pues, tremenda pena. Y él era como que era asesor ahí del FMLN en la asamblea cuando, antes de ser procurador, por ahí se coló. Clase de traición esa, clase de traición. Vamos a hablar de eso aquí en el programa también. Y el gobierno haciendo mea culpa, esto es una forma de reconocer indirectamente en el caso del FODE. ¿Se acuerdan que el 10% que le corresponde a las alcaldías se lo quitaron las alcaldías en plena campaña? Y al final los dejó pues casi en cuidados intensivos, muriéndose ahí todas las alcaldías. Algunas han cerrado hasta el mediodía, trabajan porque no tienen cómo, etcétera. Bueno, el gobierno se dio cuenta de eso, es lógico, pues. Y ahora andan viendo a ver cómo retribuyen, cómo hacen algo, y han pedido 50 millones anuales para 243 municipios que les van a dar, y ya fue el ministro de Hacienda a la asamblea y lo muestran como una gran onda. No, hombre, si al hacer un análisis y al interpretar está claro que se equivocaron respecto de la gente, respecto de ellos no, ¿verdad? Porque les ayudó para su triunfo, para su victoria, pero arruinaron a la gente. Tanta gente que perdió su empleo, tanta gente que dejó de recibir, digamos, ya las contrataciones que tenían, etcétera. Bueno, esto es, pero importante que el gobierno haga eso, porque está de manera indirecta reconociendo que la regó. Ojalá la gente que se volcó a votar lo reconozca y lo vea y se dé cuenta de eso, pues, se dé cuenta de esa cuestión. Bueno, tenemos también en este programa, vamos a hablar rápidamente de la edición ya del periódico El Independiente que está circulando en el PDF. Usted lo puede leer en internet. Traemos una portada preciosa, dice: la democracia no se nutre del miedo. Es un artículo de Edwin Felipe Aldán Aguirre, docente e investigador social, amigo nuestro, un gran académico, un gran profesional. Ha estado Edwin Aldana también dando clases en distintas universidades, en la Academia de Seguridad Pública, un profesor distinguido, fue compañero nuestro. Y Edwin se deja ir con este artículo, Edwin Felipe: la democracia no se nutre del miedo. Hace un análisis de lo que está pasando con esto del régimen de decepción, que de verdad se lo recomiendo. Ingresen ahí al Independiente, gratis, independiente.sv, porque hay un montón de independientes en todos los países: Argentina, Colombia, España, México. No, es el Independiente SV, el del Salvador, independiente.sv. Usted lo busca ahí. Y ahí está, lo puede bajar, lea este artículo, se lo recomiendo, de La democracia no se nutre del miedo. Fuertísimo. Fuertísimo. Mire cómo cierra. Dice, ahora vamos a la tierra de los amos y los esclavos, al más puro estilo turco-musulmán. La gente no cuenta, sino solo los elegidos del profeta. Ya veremos si son el 97%, dice Felipe Aldana. Y el periódico está buenísimo. Traemos un artículo del doctor Elio Mafrer Khan también, titulado La cuestión religiosa en Nicaragua, desencuentros y reconciliaciones. Esto es interpretación, es análisis, no es nota, no es noticia, porque algunos no entienden la lógica del periódico El Independiente. Es un semanario, en el semanario no vas a encontrar notas diarias, pues. O sea, vas a encontrar análisis, interpretación de las cosas. O sea, el que está pasando es para un diario, para un periódico diario. Para un semanario es por qué están pasando las cosas. Eso es lo que nosotros hacemos ahí en El Independiente. El profesor Colato también se ha hecho un editorial muy bueno. ¿Dónde están los homicidas? Y hay otro artículo que sacamos de Proceso, de la UCA. La ciudadanía del ojo por el ojo, la comunicación del diente por el diente. Lean, hombre, lean. Pues es que solo la lectura también te puede hacer libre, pues, ¿verdad? Entonces hay que leer. Nosotros le ofrecemos esto, ¿verdad? Pero ya no se los podemos ir a leer. Algunos a veces yo los leo acá, ¿verdad? Pero hagan el esfuerzo, hombre. Métanse a la computadora, www.elindependiente.sv. Y usted la busca ahí, ahí le va a salir. Usted entra, baja el PDF, lo lee. Bueno, pídale a un sobrino, a un nieto, a un hijo, a un hermano, a una hermana que sea medio lista en estas cosas, o listo en estas cosas de la tecnología. Porque yo he visto que no queremos dar el salto digital, y por eso es que no han dado esa gran arrastrada, porque ya cambió todo. Bueno, estaba viendo aquí una cosa, creo que no traje el recorte, pero hay una institución acá que ya está dándole a los niños esto de el metaverso. Entonces van los niños a una subclase ahí y ellos hacen una exploración por los planetas y andan ahí en Marte. Bueno, ahora está de moda esto de la realidad aumentada. Imagínense hasta dónde va la realidad aumentada. Que los estaba viendo este último, que es impresionante. ¿Cómo van a ser en 5 años las pantallas? Van a ser como si fuera un plástico, que lo doblas así el tubito y ¡fum!, lo expandís. Y ahí en cualquier superficie lo expandís. Y esa es la pantalla de la computadora. Es increíble los desarrollos, cómo están. Bueno, esto de la realidad aumentada, el menú que te lo ponen ahí en una mesa, pues. Y está ahí, mesa táctil, por supuesto, y apretás y ahí te aparece el menú y la gran hamburguesa, el gran pollo. Que esto de la inteligencia artificial, la famosa Big Data. Nosotros estamos ahí en la calle. Tenemos que andar en la jugada si queremos dar la lucha. Ya les dije, es una lucha comunicacional. Es una batalla digital que hay que dar, que tenemos que dar. Bueno, tenemos la asamblea del movimiento de izquierda salvadoreña el sábado. Ya están convocados. Hemos llamado uno por uno. Está ahí también ya los que son parte, pues, del movimiento, los miembros, los fundadores, vamos a estar ahí, la junta directiva, y tenemos que tomar esas decisiones que yo les hablaba el martes. Y también es importante, hoy tenemos la escuela de formación, ¿verdad?, integral y política del MIS Pepe Mujica. Hoy tenemos un tema muy bueno titulado Los mitos de la izquierda. Por favor, o sea, aunque usted no haya participado en las clases anteriores, súmese ahora. Solo me escribe un mensajito y yo le envío ahí el enlace, porque las reuniones las hacemos por Meet, no es por Zoom, es por otra plataforma. Escríbame el mensajito, 7540-1875. Dice, yo deseo participar en la Escuela de Formación Política de esta noche, 7:30 de la noche. La charla la va a dar el profesor Colato, que va a dar una parte y yo voy a dar otra parte, sobre los mitos de la izquierda. ¿Cómo se lo van a perder? ¿Cómo se van a perder ahí eso si estamos formándonos? Y sí, tiene que entender, pues, todo esto, Rosa Luxemburgo, tiene que entender cómo surgió la socialdemocracia, cómo es que las distintas internacionales, eso está pasando. Mariátegui en Perú con sus planteamientos de un marxismo latinoamericano. Es decir, todo lo que ha sucedido, pues lo vamos a estudiar ahora. Lo vamos a estudiar para entender, por supuesto, lo que está pasando en el país. Yo no me quiero meter a Honduras aquí todavía del Salvador, pero bueno, el sujeto histórico revolucionario en este país hay que construirlo, y construirlo rápidamente, porque bueno, las cuatro letras están en, ustedes saben, ¿verdad?, en sus problemas, tiene sus problemas, cuidados intensivos, tiene dificultades serias. Pero entonces ese sujeto histórico revolucionario salvadoreño hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo rápido, y todavía no se ha logrado, digamos, establecer, ¿verdad?, ¿Cómo eso? ¿Cómo se está construyendo? Nosotros, como Movimiento Izquierda Salvadoreña, vamos a dar el aporte. Por supuesto que vamos a dar el aporte. Aquí tenemos la propuesta de ideario ético del MIS. Estamos trabajando en eso. Hay un grupo de compañeros del movimiento, una comisión, que se estableció precisamente en eso. ¿Cuál son las propuestas de un ideario ético del Movimiento de Izquierda Salvadoreña? Y ahí está. Por supuesto, desde el punto de vista revolucionario, ¿cuáles son los valores éticos que animan a los miembros del MIS? ¿Vean? Que por supuesto repelen cualquier tipo de situación que vuela a traición a esos principios revolucionarios, que son coherencia, que es la verdad, que es la honestidad y todos los valores que tenemos ahí. Bueno, así que vamos caminando. Entonces tenemos eso, hoy la formación en la noche, pida el enlace y se comunica, se conecta con nosotros esta noche en la escuela de formación Pepe Mujica. Yo voy a dar una parte de eso de los mitos de la izquierda y el profesor Colato otra parte, y vamos a ir avanzando ahí en eso. Y por supuesto tenemos el programa, que hay que entrarle ya al programa, vamos a darle con todo a Polonio, porque estoy sorprendido, que desfachatez, que... ¡qué cara dura, pues! ¡Qué desfachate y qué cara dura! Así que, no sé, por ratos como que se me oxida este látigo. Voy a extenderlo, anda todo aquí en esta bolsa. Aquí lo ando, en esta mochila, mira, Fran. Vamos a ver, vamos a probar. ¡Eso! Probemos, está bien, sí. Vamos a preparárselo a Polonio. Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Una institución que surgió de los acuerdos de paz, donde ha pasado ahí gente que mi respeto, yo me quito el sombrero, yo no uso sombrero, ¿verdad? Pero bueno, hago el símbolo, pues, de quitarme el sombrero, por doña Vicky, Victoria Marina Velázquez de Avilés, ¿verdad? Carlos Molina Fonseca, primer de los procuradores, su segundo era el doctor Agustín García Calderón, era el adjunto, doña Vicky, bueno, donde queda también la doctora Beatrice de Carrillo, me desrespeto, hombre. O sea, mujeres, bien puestos los pantalones. La Beatrice se fue a meter a la cárcel en tiempo de aquel, ¿cómo se llama?, Mauricio Sandoval. Se metió a la cárcel como procuradora, pues. Acuérdense ustedes que yo soy la procuradora, con permiso, me abre la puerta, voy adentro del penal. No, voy para adentro del penal, y le tiraron los antimotines, le tiraron gas lacrimógeno a Beatrice, que en paz descanse. Esas son procuradores para los derechos humanos. No esto que nos tocó. Pero eso son parte de los errores del frente. No pulían bien la gente, no hicieron, no prepararon cuadros de talante y talento, porque cuando llegaran estos cubules, ahí es donde se ven los cubules, no es que a la primera de cambio ahí haciendo el parapeto y traicionando a este pueblo, hombre. Bueno, vamos a analizar, yo voy a abrir los teléfonos en su momento después de esto de CNN, y bueno, ¿cómo evalúan ustedes, los oyentes, a Polonio? Y también lo pueden hacer por teléfono, sería bueno escucharles la voz, pero también pueden dejar su mensajito de audio, 7540-1875, y después abrimos los teléfonos de cabina y este otro teléfono para que hablemos, pues, porque hay que el pueblo que lo evalúe, que díganle lo que piensan, lo que sienten, ¿verdad? Eso, a este funcionario. Fíjense ustedes que este muchacho de CNN lo arrinconó anoche. Anoche yo va a recibir llamadas, vea CNN, vea CNN. Y como le iba a ver, si yo andaba todavía a esa hora en el perolito ahí, ¿cómo iba a ver CNN? No me podía conectar, pues. Y bueno, al final todo eso queda grabado, me pasaron los audios, los vi, impresionante. Vamos a escuchar ahora eso al retorno, ¿verdad? Pero bueno, no les he preguntado al equipo cómo están, si están al 100, al 90, al 80, han logrado descansar, cómo está la cosa allá en la cabina con el equipo del Independiente Radio.
Al 100, Walter.
100, al 100 siempre, al 100, eso está bueno, al 100, eso me alegra, completamente al 100. Así estamos todos aquí, con entusiasmo, con alegría, en las mejores condiciones para hacer juntos con la audiencia un excelente programa. Bienvenidos al Independiente Radio.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Haz que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Bijoca. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
La verdad de todas las cosas.
2 de la tarde con 18 minutos. Va, evaluemos a Polonio, pues. Evaluemos a Polonio. Vamos, primero escuchemos lo que le pasó ayer en CNN. Escúchenle, pongan la atención. Pocas veces he visto yo esto en televisión, un funcionario, una tremenda arrastrada que le dio ahí este señor del Rincón. Vámonos con CNN, adelante.
Es inaceptable y perdónenme. Me parece que le está haciendo el juego a los mecanismos de control que tiene el Estado. Cuando usted tiene que velar por los derechos humanos de personas que pudieron haber sido detenidas ilegalmente y tiene que ir por toda esta burocracia, no se mete en el Congreso, no levantan la voz y no denuncian que hay personas ahí que pueden tener 142 días inocentemente detenidas porque hay que seguir toda la burocracia procesal. Bueno, y entonces, ¿dónde está el trabajo de la Procuraduría para exigirle al presidente Bukele que terminen? Bajo un estado de excepción se pueden tener mecanismos mucho más acelerados y deberían detenerse para beneficio de la Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos.
Sí, yo le comprendo su preocupación, su opinión, pero evidentemente desconoce el funcionamiento institucional de El Salvador. Y eso es lo que ocurre. Lo que pasa es que cuando se arriba la institución hay un...
Perdóneme, procurador, aquí yo, a ver, espéreme, a mí no me venga con esas mareadas. Conozco precisamente el funcionamiento, por eso te lo estoy delineando, ¿sí? Conozco todas las reformas que se han hecho al Código Penal, las edades para detenerlos, los años, todo esto se ha hecho en el Congreso, se ha hecho express, conozco perfectamente el funcionamiento. La Procuraduría no ha empujado hacia ese ritmo, no ha empujado hacia eso. No me diga usted que no lo conozco. Cuando he estado siguiendo a Nayib Bukele desde que era candidato, cuando cené en esta ciudad con Nayib Bukele para ver sus planes, conozco perfectamente. Entonces a mí no me venga con esas mareadas. Hay que asumir, no, procurador. Aquí hay que asumir algo. El éxito que pueda tener Nayib Bukele es una cosa. Los atropellos y violaciones de derechos humanos es otra. Y lo que usted está haciendo es tratando de desviar la atención por la cantidad y el volumen. Cuando puede haber menores de edad detenidos ilegalmente junto a mareros en las cárceles donde corre el riesgo su vida. No fuera su hijo, porque terminaría con la burocracia de inmediato. Iría al Congreso para pedir también reformas a los procedimientos burocráticos que tiene que enfrentar la Procuraduría. Pero como no lo es y busca ahora, una reelección, me parece que entonces es que no hay que hablar tanto, ¿no?
Sí, si me permite, porque... ¿Puedo hablar?
Mientras no trate de faltarme al respeto pensando que no sé, sí.
Lo que le quiero decir es que la institución tiene un reglamento sobre el cual te rige. Lo que yo estoy haciendo es generar un nuevo programa, un nuevo sistema de trabajo en la Procuraduría para reestructurar el funcionamiento, porque efectivamente la burocracia interna de la Procuraduría es lo que dificulta brindarle respuesta oportuna a la población. En ese sentido, yo he preparado un documento que vamos a reformar todo el sistema interno para que haya una efectiva respuesta. Porque es verdad, la población necesita atención inmediata, necesita respuestas inmediatas. Y en este momento, desde la pandemia, hemos venido viendo cómo se dificulta brindarle respuesta a la población. Y por esa razón, a partir de hemos planteado hacer una propuesta de reestructuración total de la Procuraduría, porque la población no está teniendo esa respuesta. Y se tiene razón, por supuesto, que haya personas que estén detenidas arbitrariamente y no hayamos concluido esta misión. Pero recuerde que el titular de una institución, cuando es unipersonal sobre todo, no puede estar encima de 3.140 expedientes, necesita de gente. Pero lamentablemente la Procuraduría se convirtió en un espacio de conformidad. Y eso hay que decirlo también con claridad, porque la institución debe responder a la gente, pero con agilidad, pero debe tener las condiciones. Y eso es lo que no ha habido. Ningún gobierno, desde que se creó la Procuraduría, fue capaz de impulsar a la Procuraduría para ser una institución eficiente y eficaz. Y eso es lo que siempre ha habido. Por eso estamos planteando nosotros reestructurar todo para que haya respuesta.
Entonces, procurador, tenía razón en mi planteamiento. Me acaba de dar exactamente el mismo análisis que yo le di. El mismo análisis. Tengo razón. Y entiendo lo que me está diciendo. Y por ahí debimos haber empezado, procurador. Por ahí debimos haber empezado. Esta es la transparencia. Este es el asumir responsabilidad. No tratar de venir a decirle a alguien, no, es que usted no sabe, no, es que yo lo sé perfecto. Porque acaba usted de describir lo mismo que yo le describí. Me alegra, procurador, que me haya dado la razón. Me alegra que haya explicado lo mismo que expliqué yo sobre la problemática que enfrenta. Me alegra que lo esté diciendo claramente en el programa para que lo escuchen el gobierno de Bukele. Pero más me alegra, porque después de esto espero que haya resultados para aquellos que en realidad han sido detenidos ilegalmente.
Y no hay respuesta. Hasta ahí parte del audio de la entrevista donde, bueno, ustedes vieron lo que se le dijo ahí a Polonio. Él se quiere excusar en dos cosas. Primero, de que la parte administrativa de la Procuraduría no da abasto porque son 3.000 y pico eso. Luego, el segundo punto, donde el Procurador de Derechos Humanos, Apolonio, él dice que es la gobernabilidad. El Procurador estaba diciendo que por la gobernabilidad del país, la institución que dirige, pues necesita aportar al gobierno. Y la verdad, lo que anda buscando es la reelección. Y trata de no confrontar con el gobierno. Entonces la gente se quedó desprotegida, así de sencillo. En El Salvador lo conocemos. Y así, con tal cual, buscando la reelección. Pero no venga aquí a decir de que tiene problemas administrativos y que lo hace por gobernabilidad, ¿verdad? Cuando un diputado vota a favor de una propuesta de ley sin haberla leído, cuando un parlamentario hace la pantomima de que consulta en redes sociales sobre si prorrogaron el régimen, o lo mismo con el voto en el extranjero, cuando un magistrado cree que abstenerse opinar es indicio de objetividad, es decir, todo esto está colapsado, pues, la institución. Y lo único que le quedaba a la gente era procurador de derechos humanos, que alzara la voz, que levantara la voz. Y resulta en esa traición. Pónganlo ustedes, en esa traición, ¿cómo la ven? Pero vamos a dar los teléfonos, pues. Démosle, vamos a ver. Abramos aquí las líneas telefónicas, el fijo tanto como el como el celular, vamos a ver, aquí, 22-25-22-86 y 75-40-18-75, ¿qué dicen los oyentes del Independiente Radio del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, don Apolonio? ¿Qué dicen ustedes? Abramos los teléfonos.
Participe, es el momento de la ciudadanía, haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante, dígame.
Buenas tardes, Walter.
¿Qué tal, cómo está? Diga, adelante.
Qué tristeza que Fernando del Rincón, un periodista de CNN, tuvo que decirle toda la verdad en su cara a Apolonio. Imagínate qué descaro que llega a los penales donde están saliendo gente embolsada, que han asesinado, que han torturado, le han puesto la capucha, y sale diciendo, no, si todo está bien dentro de los penales. No, salvadoreños, abramos los ojos, mejor la gente de afuera nos está diciendo lo que nosotros tenemos que hacer, Walter. Despertemos, por favor. Pasa buenas tardes, Walter.
Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Te escucho, adelante, Kirby. ¿Cómo está la cosa?
Saludos, Walter.
Sí, ¿qué tal?
Pues yo no me cae así como agua de mayo ese Fernando del Rincón, pero la conversación que tuvieron ellos fue buenísima. Apolonio quedó como cuando los chuchos se meten la cola entre las patas y se van corriendo. Es una vergüenza este Apolonio, es una vergüenza. Saludes.
Bueno. Qué bien que la gente lo está diciendo, pues, y lo están expresando. Dice, yo quiero participar en la reunión de esta noche. Ah, bueno, ya le voy a mandar el enlace para que se conecte por ahí. ¿Cómo está?
Hey, nombre, Walter, está, ¿sí? Respecto ahí, mi opinión, ahí, este señor procurador, pues prácticamente deja mucho que desear. Pues yo no le veo ahí lo que él quiere, nomás el trabajito. Están siempre ahí agarrando lechita de la vaquita. Del pueblo, ¿verdad? Así es que no, pues yo, para mí, el señor, pues, tiene que salir, va para afuera. No sirve, entonces. Le vamos a dar ahí un cero ahí. Está reprobado, entonces, ahí, cero.
Bueno, ya le puso cero. Cero le puso este oyente aquí a don Apolonio. Ahí estamos, dice, increíble, ¿verdad? Increíble, la gente haciéndose oír. La gente, bueno, evaluando a su procurador, 22-25-22-86 y 75-40-18-75. Mientras tanto, nosotros le damos los latigazos. Yo quiero darle los latigazos, porque realmente no. Esto que hizo por la gente, lo que ha hecho por la gente, realmente es una traición dejarla de esa manera. Aquí va los latigazos del Independiente Radio para Polonia. 3.
La sociedad se desintegra, cada familia en pie de guerra.
Que como no le escucho, adelante, buenas tardes, dígame.
Buenas tardes, Walter.
¿Qué tal?
¿Sabes qué es lo peor?
Sí.
Que el pobrecito allí anda rebuscándose por seguir en el puesto. Y no lo van a elegir, eso es lo más vergonzoso, y no defiende al pueblo.
Sí, porque hubiera hecho él, por lo menos hubiera hecho un legado ahí, una historia, quedar para la historia. Sí, buenas tardes, le escucho. Dale, salvadoreño, adelante.
Buenas tardes,
sí, don Walter. Adelante.
Mi nombre es Ricardo López.
Diga, don Ricardo.
He seguido su programa desde que quizás lo inició, y me identifico, soy una persona de izquierda democrática.
Adelante.
De tal manera, pues, que yo estoy del lado de la gente que está totalmente, pues, en contra de ese régimen.
Estamos en el mismo lado, entonces.
Estamos en el mismo lado. Sin embargo, a veces pareciera ser de que la posición suya de los que le siguen es un tanto radical, don Walter. Bien. Me parece. Ojalá y me equivoque, porque yo, como le digo, tengo mi convicción de izquierda democrática, no radical.
Bueno, que mire, debería de conectarse hoy en la noche, porque tenemos el tema de los mitos de la izquierda, para hacer la diferencia. No estaba el tema de diferenciar entre izquierda radical, izquierda democrática, izquierda rosadita. Fíjese que hay un artículo que quizás lo voy a compartir en el Independiente para que lo puedan buscar, donde identifica cada una de las izquierdas de América Latina, un periódico francés, ¿verdad? Y ahí, como ahora todo se traduce automático en estos aparatos, pero va describiendo cada una de las izquierdas, la izquierda en Venezuela, la izquierda en Chile, la izquierda brasileña, y va poniendo así, ¿verdad? Y va desde todos los tonos hasta la rosadita, ¿verdad? Pero qué bueno, lo invito a que participe esta noche en la escuela de formación del movimiento.
Le voy a hacer un último comentario.
¿Cómo no? Claro que sí.
Por mi edad, que ya tengo 74 años,
sí.
Yo soy un tanto, o sea, el tren de la
tecnología,
de la tecnología me dejó atrás. Pero yo con mucho gusto, sí. Yo participaría, a usted le queda grabado mi número.
Sí, cómo no.
Vale, okay. Yo participaría en cualquier movimiento, sea de izquierda, democrática, radical, o como se le llame, participaría con muchísimo gusto para que se forme un, qué sé yo, un bloque y terminar con este régimen déspota y cómo se llama... y dictatorial que tiene este señor.
Bueno,
si usted bien. Por mi teléfono me invita,
sí, no.
a participar con muchísimo gusto, yo voy.
Excelente, un abrazo entonces.
Encantado de saludarlo.
Ahí quedamos con su teléfono también, lo vamos a invitar y lo vamos a sumar. En el MIS cabemos todos, en el Movimiento Izquierda Salvadoreña, todos los que tenemos pensamiento de izquierda, ¿ya? Y vamos a tratar de ser coherentes, es que eso es lo que le falló a los anteriores, y como el poder marea, pues, y equivoca, pero ser coherente, estar con la verdad, ser honestos y revolucionarios, por supuesto. Buenas tardes, adelante, le escucho.
Buenas tardes, compañero de Eudalde.
Adelante, ¿cómo estamos?
Por esa razón no se puede hacer alianzas.
Ajá.
O es partido político, que repito, es de izquierda, pero por sus fallas ya no se puede hacer alianzas con ellos, imagínese. Don Apolonio también era.
Sí, ahí estaba en
las cuatro letras, como dijo Esteba.
Ahí estaba en la asamblea.
La razón que con las cuatro letras no se puede hacer la alianza. Así que yo lo repito. Yo apoyo al MIS porque sueño con una izquierda como la de Suiza, como la de Suecia, como la de Canadá también. Y aún quizás como la de Costa Rica.
Mire, lo invito a que lea a Melenchón es el de la izquierda ahorita en Francia, ¿sí? Melenchón, así usted busca en internet, Melenchón, y acabamos de publicar algo nosotros, de hecho lo llevamos en este periódico esta semana, él acaba de unir la izquierda francesa, ¿verdad? Y él salió del Partido Socialista Francés, bueno, interesante la historia de Melenchón, no la voy a repetir ahorita, pero lo invito a que lea por ahí también. Un abrazo, amigo, buenas tardes. Cuídese mucho, excelente. Tenemos un mensaje ahí, adelante, dice... este señor Apolonio, procurador de derechos humanos, dice que está preparando los reglamentos y porque hasta hoy que ya va para afuera quiere preparar reglamentos. Tuvo suerte que el señor del Rincón haya avalado lo que dijo, dice, vean, por lo que haya avalado. Bueno, pero no, pero la primera pela de cara que le dio eso es calidad Agnes, es histórica, va a quedar para la historia. Para que está, no, de verdad, fíjense que hay como íconos, incluso hasta se forman palabras a partir de comportamientos, ¿verdad? Comportamientos. Y a lo largo de la historia, ¿verdad? Se pueden, y de la historia y también de la historia de las lenguas, ¿verdad? Se pueden ir haciendo este tipo de cosas. Yo creo que Apolonio va a quedar así como esa figura, como la figura del defensor de derechos humanos más traidor. Y viene una gran... encuentro latinoamericano, creo yo, de defensores de derechos humanos por acá, y bueno, así son las cosas, de esas como cosas incoherencias, pero aquí lo ha ido definiendo, ustedes lo han ido definiendo, ¿verdad? Apolonio, sí, ¿cómo está? ¿Qué dice usted? Le escucho. Le escucho, diga.
Aquí, hombre, saludándolo desde Santiago de Texacualgos.
Ah, ¿qué dice?
He escuchado su programa, interesante.
Gracias.
Mi opinión en relación a este señor Apolonio es que este señor no ha hecho nada, hombre. Se ha escondido todo el periodo de su gestión. Sí. Enterró la cabeza como la avestruz este señor. Y ahora quiere la reelección y quiere inventar ahí que va a reformar la Procuraduría. Yo creo que le pasó el tiempo. Tristemente fue un elemento que formó el frente, de los más aguacates o
Aguacate, pero mire, aguacate, pero de los aguados, ¿va? Mire, ahí en Santiago Texacuango, vive en la zona de arriba usted, donde está el parque, que hay una, hay un, todavía está la ceiba ahí, es árbol, frente a la iglesia, frente a la alcaldía.
No, hombre, fíjese que ese árbol se secó ahí.
Qué barbaridad.
Ahora hay un árbol pequeño.
Qué barbaridad. Se secó.
Sí, se secó el árbol.
Fíjese que yo conozco a Santiago Texacuango ahí en la bajadita aquella que va a dar al hospital de maternidad de las hermanitas estas, de las monjas.
Sí, claro.
Hay un hospital hasta allá abajo, ¿verdad? Precioso. De ahí, de ese parque, se puede ver el lago de Ilopango, toda esa zona, ¿verdad?
Una mirada bien panorámica.
Precioso, tomarse una pupusita ahí uno en la tarde, ir a hacer una oración allá a la iglesia. Se pasa bien. Bueno, lástima, ¿verdad? Porque antes habían actividades culturales ahí alrededor de esa ceiba y había... Yo me acuerdo que fui a una actividad de unos violines, de unos muchachos. Bueno, tantas cosas. Un pueblo pintoresco de este país. Un abrazo, amigo. Cuídese mucho. Bueno, no, hombre, saludos a usted también. Saludos a usted, todos los amigos, todo el país. Y qué bueno que está la gente expresándose. Vamos a cerrar aquí con estos mensajes, Frank, ¿te parece? Me dice don Antonio Monge, buenas tardes. Aquí me cayó otra llamada, vamos a sacarle entonces, rápido. Sí, diga.
Don Walter, buenas tardes, mucho gusto.
¿Qué tal?
Don Walter, bien para servirle. Sí. Una cosa, don Walter.
Sí.
Oigo ahí en su programa que hay alguna gente que dicen que no quieren alianzas con nadie. Realmente, no sería bueno fijarse metas... a mediano, a corto plazo, a largo plazo, porque el planteamiento que usted hace está muy bien, me parece, pero la primera meta no sería realizar todos los cambios que usted dice, sino sacar a este régimen y sacarlo, y después cada uno de los integrantes de un bloque poner su parte, pues, hacer, como decía aquel estadista italiano, hacer una convergencia de las paralelas, buscar cómo poder apoyarse y hacer la primera meta, cumplirla, porque sabemos que el presidente Bukele, pues, ha sido electo por el pueblo y todo eso, por gente que poco piensa, que se dejaron encasillar en el fondo, pero al final, cuando aquí se dice que algunos dicen el golpe de Estado y que quieren dar golpe de Estado y usted ve en las noticias que los encabezados, por ejemplo, ayer salía que Rubén Zamora decía que por qué los pandilleros no se enfrentan a la policía, cuando realmente Rubén no dijo eso. Rubén lo que dijo, ¿me escucha?
Le escucho, correcto, todos sí. Lo estamos oyendo.
Rubén lo que dijo es que esta no es una guerra, que aquella era otra, era una guerra, donde no fuerzas beligerantes se atacaban, pero que aquí la fuerza se va a ejercer uno, y que no se puede manejar ese concepto de guerra de la vez pasada como se está manejando ahora. Quisiera, pues, agradecerle el tiempo y algunos comentarios acerca de esto.
Bueno, bueno, muchas gracias a usted.
Venga, buenas tardes, don Walter.
Gracias a usted, y le reacciono a través aquí de la radio. Mire, hay que diferenciar, pues, ¿verdad?, entre una alianza táctica, ¿verdad?, y una unidad también estratégica. Hay que diferenciar eso. Evidentemente tiene que haber una unidad de todos los sectores con un solo objetivo, restaurar la democracia, es decir, sacar al dictador. Ese tiene que ser como el gran objetivo, un objetivo, y guardar el resto. Ahora, fíjense que, por ejemplo, a mí me han estado, esta mañana me enviaron, solo para comentarles, ¿verdad?, esta invitación, dice, de un grupo que se llama, vamos a ver cómo se llama, Bloque de la Sociedad Civil. Este es uno, este bloque dice que, bueno, que está, que quiere hacer eso. Hay otro bloque, este Bloque de la Sociedad Civil, hay otro bloque también que está tratando de unir a diferentes sectores, y a mí me buscaron otros bloques también, y yo, nosotros estamos esperando porque tenemos la asamblea, pero ayer también vi el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, ellos ya leyeron una proclama, y estos dicen que están buscando la unidad de la fuerza revolucionaria. las fuerzas progresistas y democráticas para rescatar, dice, el camino. Y dieron, leyeron una, su, le voy a poner un minutito aquí de la quizá donde ellos dan su su proclama, ahí lo dicen completamente ellos.
En nuestra proclama, el país por un gobierno de rescate nacional, proponemos: 1. Restablecer y profundizar el marco democrático para el espíritu de los acuerdos de paz firmados en 1992. 2. Restablecer y fortalecer las libertades públicas y el Estado de Derecho.
Bueno, este es un grupo, el Bloque de la Resistencia y Rebeldía Popular. También está la Alianza, ¿ya?, por un país en paz. También está este otro bloque. Como ven, se están haciendo como muchos intentos, pero todavía no se logra configurar esa verdadera unidad que se necesita. Yo creo que se están dando los pasos, los pininos, va a tener que llegar. Y también hay grupos de centro, ¿verdad?, como donde estábamos, que también se andan moviendo. Y también hay otros un poco más de derecha. Entonces, al final, bueno, va a tener que hacerse una sola, lo que pasa es que no hay un liderazgo que aglutine y que se establezca una metodología de una unidad y una alianza, pero se está, bueno, caminando en eso. Nosotros como movimiento, en la asamblea que vamos a tener, es que la asamblea del MIS, ¿verdad?, porque tenemos nuestros estatutos y nuestras constituciones, bueno, le autoriza a la junta directiva, bueno, que tenga pláticas, pues, ¿verdad?, que tenga pláticas y que busque alguna, por supuesto, sin ceder en los principios básicos revolucionarios, y hay principios que son innegociables. Pero yo creo que hay que llegar a una pequeñísima unidad estratégica para que sea solamente un objetivo. Un objetivo sería ese, ¿no? Es decir, sacar ya pues a la dictadura. Entonces, el resto de cosas, ahí no meterse en temas de ideológicos, no meterse en temas LGTBI, no meterse en temas también, sino que sea un solo objetivo, porque entonces eso sería un pandemonio, no se podría, pues, no se podría platicar. Solo, por ejemplo, vamos a un partido nominalista. ¿Qué quiere decir partido nominalista? Que en sus estatutos está, pues, que son evangélicos, pues, o sea, esos sus principios, pues, ¿verdad? Entonces ya ahí, solo ahí tenés ya. Bueno, hay otros que tienen principios abiertamente LGTBI. Hay otros que son abiertamente ecologistas. Entonces, ¿cómo? Entonces sería imposible. O sea, en el caso nuestro, como movimiento de izquierda, tenemos principios claros. O sea, la coherencia, la verdad, la lucha revolucionaria, la solidaridad. Somos de izquierda. Hay otros ahí que no son de izquierda. Como, por ejemplo, el movimiento Libertad, ¿verdad? Hay un movimiento de libertad donde está el doctor Fortín, ahí está, creo que Rubén Zamora, creo que está también Federico Hernández Aguilar, hay otro montón de personajes que algunos provienen de la derecha. Entonces, eso, ¿cómo hacer ahí una unidad si no es con base solo a un objetivo? Solo como uno. Ahí está. Ahora, claro, se necesita un liderazgo. Y este país, El Salvador, lo que le hace falta todavía es que ese sujeto que va a conducir eso no se ha construido. Ese realmente, en el fondo, lo que está pasando y lo que está dificultando, porque hay que saber entender la diferencia entre una alianza y una unidad estratégica. Las alianzas sociales, pues, nos tenemos que aliar con los que están de acuerdo con nuestros principios y están de acuerdo con nuestros valores. Esos son ya alianzas sociales, pero una unidad es una unidad, bueno, táctica, rápida, con un objetivo. Ahora bien, este país, acuérdense ustedes, lo que la dificultad que se tiene es, bueno, la situación en la que está, pues, la cuatro letras, que ya, bueno, está en un problema profundo, pues, de identidad, de sobrevivencia, de, bueno, con cuidados intensivos, como yo lo dije. Entonces, el movimiento social, los que tenemos pensamiento de izquierda, los que luchamos por un mejor país, por mejores condiciones laborales, por una mejor vida, bueno, tenemos que construir ese sujeto, no es tan fácil, porque las luchas que se dan desde la izquierda son muy distintas a las otras luchas. Entonces, ¿cómo construir ese nuevo sujeto social? ¿Cómo construirlo? Ese es el punto. pero que sea un sujeto social revolucionario, fiable, confiable, legítimo, que sea capaz de organizar a la oposición. Un sujeto social revolucionario que identifique, que aglutine y que conduzca esas acciones estratégicas, que las conduzca de manera coordinada. Eso es lo que hace falta, pero ni siquiera hemos llegado a eso. Entonces, yo insisto en ese sujeto social, el que hay que construir, pero a la par también hay que construir la esperanza, hay que construir esa propuesta en la que la gente tiene que volver a creer, ¿verdad? Volver a creer, no es fácil, no es fácil. La cuestión popular lleva su proceso, y aquí también tenemos, miren, la diáspora, o no le gusta que le digan diáspora, los hermanos lejanos, ahí también hay una gran batalla, ahí hay una gran lucha. Yo me pregunto, ¿dónde está la academia? Miren cómo cómo está diezmada y doblegada la Universidad del Salvador. Las iglesias, unos dos que tres, sacan la cara, gremiales. Entonces, ante todo esto, tenemos que dar la batalla. Este momento es un momento de construcción de ese nuevo sujeto social. Y nosotros como movimiento también estamos participando, ¿verdad? Estamos creciendo. En la medida en que tengamos más músculo, vamos a tener más incidencia. Pero lo vamos a lograr. Claro, ahorita todo el mundo pide esa unidad estratégica para ese objetivo específico, ¿verdad? Bueno, las alianzas, bueno, ya son otro tipo de cosas. Ya son alianzas sociales, alianzas ideológicas, alianzas. Ese es otro rollo. Cortó el amigo, ¿verdad? Ay, disculpe, lo que pasa es que tenía un amigo en línea y yo me emocioné pues con todo esto de la llamada del amigo. Pero bueno, estamos en un proceso. Véanlo como en un proceso. En la teoría marxista hay un momento que se llama acumulación de fuerza, cuando ya tú, pero la acumulación de fuerza ni siquiera estamos ahí, pues. Ni siquiera, pues, la acumulación de fuerza es cuando ya tienes tú un sujeto histórico de lucha. Y a partir de ese sujeto empezás a hacer actividades estratégicas para ir acumulando fuerza. No estamos ni ahí, pues. O sea, literal, ni ahí, porque lo que ha pasado es como que pasó una hecatombe, pues, como que pasó aquí un huracán unido con terremoto y unido con explosión, volcanes. Eso pasó a la izquierda, eso pasó. Porque el caballo de Troya entró, pues. Entró. Entonces, el caballo de Troya entró y destruyó, pues. Cuando yo digo que cuidados intensivos están las cuatro letras, hasta muy suave soy, pues. Hasta muy suave soy. Entonces, lo que pasó en la izquierda fue eso. Es decir, después de que se perdió. Entonces tenemos que construirlo, imagínense. ¿Y por dónde pasa la construcción? La construcción pasa por la parte digital y por la guerra comunicacional y por supuesto por la organización y por supuesto por la formación. Imagínense la tarea. Imagínense ustedes la tarea. La tarea en que nos metimos todos. 2:48 minutos en todo el territorio nacional.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Ay, de mí, llorona, llorona. La gripe me cebaba. Ay, de mí, llorona, llorona.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vicosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a tu médico.
Soy salvadoreña y soy de izquierda. salvadoreño y soy de izquierda.
Ser de izquierda es no mentir, porque la verdad es revolucionaria.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, sacamos rápidamente, porque se nos fue el tiempo, unos mensajes que nos han llegado después de esta pequeña reflexión a partir de la llamada del amigo. Felicitaciones, Walter, por tu esfuerzo y tus aportaciones a la lucha por un nuevo El Salvador. Me gustaría participar en las clases del MIS. Vivo en Australia. Puchiga, qué bueno. Pónganle, díganme esto, si no es maravilloso. Ya le voy a enviar el banner y luego más tarde le envío el enlace, ¿verdad? Para que se pueda conectar hoy a las 7:30. Van a ser, de acuerdo a esto, creo que van a ser la una o dos de la madrugada en Australia, más o menos. Bueno, Apolonio dice, todos los gobiernos anteriores no han apoyado a la PDH. Fernando, usted me ha dado la razón, pero me hubiese gustado que Fernando lo hubiera dicho al final, incluyendo los 3 años de Nayib, ¿verdad? Ese es un mensaje que tiene, que nos acaba de enviar. Apolonio es una aberración, es un traidor al pueblo. Dice, buenas tardes, Walter, este muchacho Apolonio realmente merece unos cuantos latigazos. O sea, si ha estado escondido y enterró la cabeza como el avestruz. Bueno, ya lo habíamos leído este, ¿verdad? Nos escribe Luis, dice, no solo Apolonio es el culpable de su mal desempeño, también son los culpables los políticos corruptos e inescrupulosos que lo propusieron y abogaron por su candidatura. Tienen igual o peor penalidad también los que lo eligieron, son una vergüenza y decepción para este pueblo. Me escribe Omar y dice, Walter, gusto en saludarte. Qué vergüenza que un superderechista como Fernando del Rincón le vino a coscorronear la tetunta. Es obvio que Apolonio parece no le escurre la materia gris para darse cuenta que el gobierno de Bukele no lo va a reelegir. No agarra planilla. Tiene como ejemplo muriendo a uno que confió en Nayib, le hizo la barba y no le sirvió, y ese moribundo se llama Ernesto Mason. Eso es lo que dice pues uno también de los oyentes que están aquí. Bueno, están ahí todos dándole con todo. Bueno, interesante, interesante. 7 5 40 18 75 y 22 25 22 86, si alguien se quedó sin poder hacer una reflexión o sin poder participar, les recuerdo, hoy en la noche tenemos la clase de la Escuela de Formación Pepe Mujica del MIS, tema los mitos de la izquierda. Lo va a dar el profesor Colato y un servidor, los dos lo vamos a dar esta noche, 7:30. Escriba que quiere el enlace al 7540-6875, nosotros se lo vamos a enviar y se conectan, no importa que no haya estado en las otras sesiones. Por supuesto, vamos a dar un diploma al final a los que han participado, un 70% en las clases, ¿verdad? Y todo está ahí pues preparado y está listo. Luego también tenemos la asamblea para el día sábado, donde se van a tomar importantes decisiones del movimiento. Ya se les ha estado llamando, se les ha estado convocando. Yo creo que vamos a tener, bueno, un excelente también fin de semana para que usted pueda disfrutarlo, para que usted pueda, bueno, pensar también, porque hay que pensar. Aquí hay que, se trata de eso, de pensar y de avanzar, ¿verdad? De pensar y de avanzar. Bueno, vamos a también a terminar con algunas notas que se nos habían quedado de estos días, ¿verdad? Como no habíamos podido nosotros darle como seguimiento a todo esto. Por supuesto, con todas las precauciones y tienen que andar, van a continuar las lluvias, ¿verdad? Van a continuar fuerte. Acuérdense que yo les dije desde el principio, allá por junio les dije yo, ¿verdad?, que iban a estar fuertísima este fenómeno. Ahora es el de la niña, ¿verdad? Pero mucha agua, ¿verdad? Y entonces hay que pues prevenir, estar atento, estar en la jugada, están avisados, ¿verdad? Importante eso. Y quiero cerrar con una nota que a mí me ha llamado la atención profundamente, porque desmiente toda la narrativa oficial respecto a los salvadoreños. Fíjense ustedes la cantidad de salvadoreños, 84.000 salvadoreños hay detenidos en la frontera sur de México, de Estados Unidos, o sea, en la frontera norte de México. Son los compatriotas también que están retornando desde allá. ¿Qué cosa más espantosa? Más espantosa. Si suma toda esa cantidad de salvadoreños, ¿verdad?, que se han ido, un promedio diario de 276 salvadoreños que las autoridades detienen intentando cruzar la frontera. Increíble, increíble eso. Hay una canción ahí de Arjona, del Mojado, que dice que si la luna suave se desliza por cualquier cornisa, sin permiso alguno, es una preciosura. Bueno, yo estuve hablando con unos que retornaron, mire qué dolor, pusieron un mensaje por ahí, devolvieron al papá, a la mamá y a tres niñitos salvadoreños, deportados. Son 84.104 connacionales salvadoreños que están allá. O sea, si se sigue yendo de este país un promedio de 300, digamos, porque los datos dicen 276. Si se siguen yendo esta cantidad de 300 salvadoreños, es que este país colapsó. Que este país ya no es viable. Ya no es viable. País. Definitivamente. Hay que hacer algo.
Empacó un par de camisas, un sombrero. Su vocación de aventurero, 6 consejos, 7 fotos, 1000 recuerdos. Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa y le suplicó a su Dios, crucificado en la repisa, el resguardo de los suyos. Y perforó la frontera como pudo. Si la luna suave se desliza.
Es un drama este, es un drama. Drama humano. Fíjense que, por ejemplo, las estadísticas que está dando, por ejemplo, la Gavidia dice que solo en Houston, estado de Texas, ¿verdad?, hay casi 500.000 salvadoreños, de los cuales solo 40.000 tienen el TPS. Es una cosa fuertísima. Cuando uno se pregunta, uno está viendo aquí las cosas, hay una cantidad impresionante, y las cifras de migrantes retornados también. El Salvador alcanza niveles, bueno, de espanto. Fíjense que, a propósito de para hacer el cambio aquí de esta realidad social cruel, ¿verdad?, fuerte, hacerlo a la literatura, porque hay que hacer esas lecturas, ¿verdad? O sea, un drama como este tú lo puedes leer desde lo social, lo puedes leer desde la teología, lo puedes leer de la literatura, lo puedes leer de cualquier rama de la ciencia, pues. Pero, por ejemplo, en una de las entrevistas que yo escuché, de las últimas que dio Gabriel García Márquez, Gabo, él decía que él, en 100 años de soledad, trató de retomar ese drama, bueno, de principios del siglo pasado, que implicó todo eso de las bananeras, ¿verdad?, de la República Bananera, de la Chiquita Fruit Company, y de las luchas también entre conservadores, liberales, etcétera, que se dieron, bueno, en el siglo XX. Entonces él decía que la gran literatura lo que hace es que retoma esos grandes dramas que vive la sociedad. Y entonces él decía que el nuevo drama que estaba viviendo, bueno, los latinos, los de esta zona, era precisamente el drama de migrar, el drama de la migración. Y él decía que el próximo premio Nobel, decía él, latinoamericano, es el que logre en ese momento construir la gran novela del drama de la migración. Y entonces, claro, después de esa conferencia o entrevista que dio Gabo, empezó todo el mundo a hacer novelas sobre los migrantes. Yo he leído cantidades, pero ninguna ha logrado recoger ese espíritu. Es que, o sea, cuando la novela de 100 años de soledad, ya habían salido otras novelas también de lo mismo, en Argentina, en Chile, en Perú, pero tenés que recogerla con un estilo, con un tono. Por eso es que esta canción, si usted escucha el principio de esa canción de Arjona en música, yo creo que esta la recoge, ese espíritu. Pero en literatura todavía no está. Si usted escucha esa guitarra, y yo me imagino migrante allá, ¿verdad? Subiendo en la bestia, allá en Tijuana, varado, ¿verdad? Allá en el desierto, ¿verdad? Es decir, ese drama.
Él va con un par de camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, 6 consejos, 7 fotos, 1000 recuerdos. Empacó sus ganas de quedarse.
Es ese tono que hay entre esas cuerdas de esa guitarra con esa voz, ¿eh? Más adelante entra el grupo, que ya un grupo como de Texba, el grupo que es precioso también, precioso. Eso es música. Pero el drama en literatura, no hay todavía un escritor. Ahí está el otro grupo.
Tiene ganas de secarse, el mojado está mojado por...
Entonces ya te imaginas que ahí está en un bar allá de mala muerte, allá en la frontera, ¿verdad? Recordando su tierrita allá, su pueblito de Chalate, de San Miguel, ¿verdad? Echándose un trago allá, ¿lo sentís?
Mi obligado es un papel, lo has convertido un fugitivo.
Pero en literatura no ha salido todavía esa novela, ese escritor, esa historia que retome ese drama. No está todavía, no está. Y hay un montón de intentos. Ojalá la escribiera un salvadoreño, la escribiera un mexicano, un hondureño, o alguien, pero ojalá. Pero hay centenares de libros, les cuento, sobre esto, de este drama de la migración. Pero bueno, yo estoy esperándola. Que la pasen bien, buenas tardes.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende, parece de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera así,